¿Qué onda? Soy Alex Luna y bienvenidos al podcast número 41 de Bits y Celuloide. En esta ocasión voy a estar solo como Batman, pero para hablar sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el famoso Snyder Cut, o como Warner Brothers le dice de manera oficial, Zack Snyder's Justice League. Ese es como el nombre oficial. Como conocemos la película, creo que es un proyecto que todo mundo queríamos ver, que nos daba mucha curiosidad. Podemos ser fans o no de Zack Snyder, pero lo conozcas o no, seas muy fan de él o no, pues cuando llegamos a ver la versión de cine de la Liga de la Justicia, pues sí nos sacamos de onda, sí se sentía muy diluido y se sentía como un proyecto muy manoseado por el estudio, por otro director. Ahorita hablamos de lo que pasó en su momento. Quiero hacer como una breve recapitulación de todos los errores que llevaron a la versión del cine de la Liga de la Justicia. Pero cuando veíamos la versión de cine, pues sí nos sacábamos de onda porque había muchas cosas que faltaban, que habían salido en trailers, que habían salido en fotos. Vaya, se había hablado de tantas cosas de la película y pues sí te sacabas de onda porque dices, oye, en el cine como que la película ni para atrás ni para adelante. Creo que lo peor es que ni siquiera era una película horrible. Creo que era una película sumamente mediocre. Una película mediana, o sea, una película con cero ambición. Una serie de los 90 del canal Warner tenía más ambición que la Liga de la Justicia que salió en el cine. Y creo que ese es su mayor problema, ¿no? Y por eso, pues la expectativa por el corte de Zack Snyder de, ok, tal vez Zack Snyder no sea el mejor director de cine del mundo, pero al menos su visión o la manera en la que él hace las cosas, pues tiene como un sello muy peculiar. Vaya, si ves Sucker Punch, ves Watchmen, ves 300, pues sabes más o menos cómo trabaja él, aunque pudieran no ser obras maestras, pero vaya, te entrega un producto de una manera y tiene un sello característico, ¿no? Y cuando veías la versión de cine, dices, está muy diluido esto, ¿no? O sea, al menos te quedas con la duda de qué hubiera pasado si la visión original de Zack Snyder se hubiera mantenido. Al menos nos hubieran dado un producto, pues, un poquito más coherente, más razonable, apegado a lo que ya habíamos estado viendo anteriormente, porque Zack Snyder empieza a trabajar con Warner, les hace 300, que le quedó muy bien. O regresamos a lo mismo, el guión creo que no es una maravilla, pero visualmente 300, así es la primera vez que la vi en cine en IMAX, pues sí te impactaba, sí es algo que te emociona. Después hizo Watchmen, ya con licencia DC Comics, vaya, no la licencia de DC Comics, pero un cómic de culto. Logra hacer la transición al cine, sí le fallan muchas cosas, pero creo que hace una versión muy buena de Watchmen. O sea, creo que de lo difícil que era adaptarla a su adaptación de cine, creo que le quedó muy bien. A mí me gustó mucho Watchmen. O sea, en cuanto vi la película me fui a leer el cómic. Y creo que el proyecto él lo trató con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho cuidado. O sea, hasta hay una versión en Blu-ray que se llama Ultimate Watchmen o algo así. Hay una versión completísima donde se incluye una versión larguísima de la película que dura casi 4 horas, ya ves que este señor, pues la brevedad no es lo suyo, y se le agrega una animación que eran las historias del barco negro, el Black Freighter, del carguero negro. Se le agrega la animación porque se supone que en el cómic en el cómic de Watchmen, ese es el cómic que está leyendo el chavito que está en el puesto de periódicos, ¿no? Se agrega esto a la versión, a la Ultimate de Blu-ray, y te das cuenta como del respeto, de las ganas de hacer las cosas bien. Y también en esa época se hizo un cómic en movimiento, que básicamente eran las viñetas del cómic con un poquito de movimiento y con actores leyendo los diálogos, ¿no? Eso también se incluía en los DVDs, Blu-rays de Watchmen. Vaya, intentó hacer la experiencia lo más completa posible. Y te puede gustar o no Watchmen, pero al menos la secuencia, los créditos de inicio, con la canción de Bob Dylan, la de The Times They Are A-Changing, todo el intro es algo maravilloso, es una verdadera, verdadera joya. Y después de esto, pues se le encargan hacer Pues podríamos decir un reboot de Man of Steel, de Superman, porque ya habían intentado hacer una nueva versión de Superman dirigida por Bryan Singer, el que hizo X-Men, la primera de X-Men, y no le había quedado, no había sido muy exitosa la que hizo con Brandon Routh y ¿cómo se llama el que cancelaron? Kevin Spacey. Hicieron esa versión y fue como un lindo homenaje a las películas originales, pero no era como una manera para de volver a poner a Superman de moda, como que era, está bien, es más Superman del que ya conocíamos, paz, pero no como para decir, puta, quiero otras tres películas, vamos a hacer un universo en torno a esto, ¿no? Y para revivir a Superman, pues le dan la encomienda de volver a ser como el origen a Zack Snyder de Superman, ahora escoge a Henry Cavill, que no había salido en tantas cosas previo a salir en Superman, y lo arropa con un gran elenco, o sea, tienes a Russell Crowe, Kevin Costner, Amy Adams como Luisa Lane, tienes a Morfeo como Perry White, el editor del diario Planeta. Vaya, hace un proyecto bastante decente, de hecho ayer la estaban pasando en la tele, ayer domingo, domingo 21 de marzo, para ser más exactos, y la verdad le quedó un proyecto muy, muy decente. Le puedes pichicatear cosas. Me acuerdo que la queja principal de Man of Steel era, no manches, la pelea final tiene mucha destrucción. Este vato se la pasa tirando edificios en la pelea de Zod y Superman. Y no hay casualidades humanas. O sea, como que estos güeyes mataron gente sin ton ni son y al parecer la película como que no le importó mucho. Esa era, me acuerdo, la principal queja de Man of Steel. Pero en general la película está bien. Tiene cosas, tiene detallitos. Sale ahí un logo de las corporaciones, creo que del Lex Luthor. Sale una, creo que otro logo de Wayne Enterprises. Como cositas así para, tratan, poniendo semillitas, tratando de expandir el mundo eventualmente, ¿no? ¿Y qué más? Otra de las quejas es que la película, los colores de la película están poco saturados, así que Superman, su traje, así que dijeras qué azul se ve, pues no se ve tan azul. O sea, esos eran como las quejas, es decir, es como muy, no tiene como sentido del humor nada, mucha acción, mucho drama. O sea, vaya, eso era lo que se decía en el momento. Creo que el proyecto no quedó nada mal. Es más, teniendo que volverlas a ver todas de corridito. Acabo de ver la Liga de la Justicia de Snyder Cut dos veces, así que en algún momento voy a volver a ver completo Man of Steel y me voy a echar otra vez Batman v Superman. Pero viéndolas ahorita y un poquito a distancia, creo que su película mejor lograda del universo DC ha de ser la de Superman, Man of Steel. Creo que es la más redondita, la que tiene menos, que le puedes poner como menos quejas, creo. O sea, es ahorita. También en algunos años que las vuelva a ver y me vuelva a poner a ver oh, esta va a ser mi nueva favorita. O sea, va cambiando, ¿no? Y después de esa, DC, pues se pone ambicioso, ¿no? Porque le va bien este proyecto y pues en Warner es como de, güey, ¿vas a hacer Man of Steel 2? Pues sí, es lo obvio, ¿no? Ir tratando al personaje, más o menos como habían tratado al Batman de Nolan, ¿no? O sea, que le dieron tres películas. Y hacer como una historia de tres películas, pues coherente y dejando un mundo abierto, o sea, un mundo para jugar, como si fueran juguetitos. Pero, tras el éxito de las películas de los Avengers, pues, oye, ¿y si mejor no haces Man of Steel 2? ¿Qué te parece si mejor haces? Ya empiezas a juntar. ¿Por qué no mejor hacemos Batman contra Superman ya de una vez? Y creo que ahí es donde empiezan como las malas decisiones. Y no porque sea una mala decisión hacer Batman contra Superman, pero creo que querer abrir un universo después de una sola película, sin darle su lugar a los otros personajes. Vaya, todos conocemos a Batman, pero el Batman de Batman v Superman, pues vaya. Lo meten en esa segunda película de rápido, o sea, vaya, no tienes como un contexto, no puedes trabajar tanto en meter contexto y en darle forma a la película, una forma coherente. Y aparte, creo que su segundo error, aparte de no seguir con el plan original, era no tener un plan tan sólido. Y en cuando estaban haciendo Batman contra Superman, terminando, empezaron la Liga de la Justicia a filmarla. Y creo que ese fue el mayor error, no haber esperado las reacciones de Batman contra Superman. Yo me empecé a preocupar cuando iba a salir Batman v Superman. A mí se me antojaba, o sea, realmente creo que no era mala idea tener a Ben Affleck como Batman. Pusieron a Chris Terrio de escritor, que era el escritor de Argo, que película con la que ganó el Oscar. Ben Affleck ganó como mejor película, según yo. Argo, o sea, vaya, tienes un escritor decente, para Batman v Superman. La primera imagen de Ben Affleck como Batman, con el traje muy inspirado en los cómics de Frank Miller, pues también te emocionaban. Decías, oye, esto se ve padre, esto lo quiero ver. Creo que eso era uno de los mayores aciertos de Batman v Superman. Digo, ya hasta nos habíamos olvidado que en realidad esto iba a ser Man of Steel 2. Ya era, ok, vamos a ver Batman contra Superman. No se me hacía mala idea Jesse Eisenberg como Lex Luthor de inicio. Realmente no se me hace mala idea. Creo que la ejecución no es tan buena, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y creo que el proyecto pintaba bien. Pero cuando sale la película, había varias cosas. Voy a decir spoilers de todo, obviamente. Cuando sale la película de Batman v Superman o cuando se acerca a su estreno, pasan varias cosas raras. Como que ya sabían que la película tal vez no venía tan buena. O sea, ya había cierta desconfianza del mismo estudio. Los que te estaban vendiendo la película, como que ya estaban así de, ¿ahora qué hacemos? Y les puedo contar lo que yo creo, ¿no? Como yo lo interpreto. A mí se me hace una mala señal cuando una película de este tipo, película evento, un blockbuster que va en grande, que va para los fans, cuando una película de estas la van a estrenar, los trailers, pues no te muestran mucho. O sea, los trailers son. Acuérdense cuando salió el trailer del Despertar de la Fuerza de Star Wars. Puta, nada, me acuerdo del BB-8, de Finn, en el desierto, quitándose el casco de Stormtrooper. Y ya de los últimos trailers, ya de los últimos, veías a Han Solo y a Chewbacca, que eran personajes importantes de la película. O sea, pero ya de las últimas sorpresas, de lo poquito que te revelaba el trailer, era eso. O sea, poquito, te lo pichicateaban. O sea, tú la vas a ver porque te gusta Star Wars. O sea, no te. Así, a ver quién lo quiere, tú o yo. O sea, básicamente estaban en ese plano, ¿no? O sea. Y con los trailers de Batman v Superman, eran impresionantes lo que te quemaban. O sea, el trailer de Batman v Superman te quema el 95% de las sorpresas. Eso se me hacía como de. Ok. O sea, no solo en el trailer veías un poco, obviamente, de la pelea de Batman contra Superman. Que ni siquiera es versus, es V Superman. No solo veías un cacho de la pelea, que era obvio que veías en el traje que parecía Lego Batman, Batfleck. No solo eso, lo cual es obvio, si se llama Batman v Superman, tienen que mostrar la pelea. Pero llegaba un momento donde te mostraban tomas, donde ya te dabas cuenta que se hacían amigos después de eso. Decías, ok, lo cual es un poco obvio, ya lo sé. Pero en serio, ¿vas a mostrar después de la pelea? Y me acuerdo que ya de los últimos trailers, cuando la película es muy fácil de emocionar a la gente, se llama Batman contra Superman. Eso es el evento que vas a ver. ¿Realmente necesitas quemar más sorpresas que Batman contra Superman? O sea, realmente, ¿cómo no te da confianza el proyecto, no? De los últimos trailers, a mí me sorprendía de, ok, no solo pelean, se hacen amigos, trabajan juntos y sale Doomsday. O sea, ya en los últimos trailers te quemaban a Doomsday y era de. Eso no hubiera sido una sorpresa bonita para verlo en el cine. Digo, al menos hubieras dicho, ah, cabrón, no solo pelean, ahorita tenemos Doomsday. Y ya cuando te enseñan a Doomsday en un trailer, al menos si eres un chavo de los 90, ya sabes qué le tiene que pasar a Superman. O sea, realmente te queman toda la película en el trailer. Ahí es donde se notaba como la desconfianza en el proyecto o en el producto final. Eso es como yo lo noto. También noté, la desconfianza. Cuando me metí a la página Internet Movie Database, a mí me gusta checar mucho los datos, quiénes trabajan en las películas, la trivia que te van poniendo. Es una página muy completa de cine. Sí, o sea, si eres cinéfilo, Internet Movie Database es lo máximo. Y me dio mucha desconfianza porque en las reseñas de usuarios, antes de que se estrenara la película, y estamos de acuerdo que antes del estreno mundial, no mucha gente la había visto. Había reseñas sumamente positivas, pero sospechosamente positivas, así de puras reseñas de 10 diciendo que era la mejor película de la vida. Lo cual entiendo a las personas que pudieran pensar eso. Es muy sospechosa una campaña antes de que la hayan visto la película. Y eso se me hace más sospechoso porque por ahí de los 2000, 2003, más o menos, otros estudios como Universal empezaron a hacer estas campañas de marketing, disfrazado de usuario, así como los bots que defienden a candidatos políticos. Pues vaya, esto lo hacía Universal para promocionar películas. Se metían en foros o en foros de discusión, en páginas donde hablaban de cine. Decían, no manches, la película de Blue Crush, donde las chavas surfean y sale Kate Bosworth, no hombre, la mejor película de la vida. ¡Tas! Y ya ponían sus reseñas para elevar como el boca en boca, los buenos rumores sobre las películas, y lo hicieron con varias películas de Universal, y años después sacaban un reportaje que estaban haciendo estas estrategias, pues mañosonas, ¿no? Porque a final de cuentas pierden credibilidad porque se ponen a defender películas que dices, ay, seguro. Y pues para haber un encanto que creen, ¿no? O sea, a final de cuentas que tú escribas reseñas positivas, pues engañará a alguien, ¿no? Venderá algunos boletos. Y cuando lo hicieron, hicieron algo parecido, pasó algo parecido con Batman v Superman, pues sí dices, ¡ay! Y la primera vez que vi la película sí me quedé como, ok, creo que esto ya se le salió de las manos. Creo que apresurar tanto el universo del DCU, sí es DCU, el universo de las películas de DC, creo que les cobra factura en Batman v Superman. También creo que hay aspectos rescatables. Hay cosas que no entiendes. O sea, vaya, se volvió una burla eterna el. Oh, tu mamá se llama Barta. Oh, está bien, no te mataré. Maldición, todas las ganas que tenía de matarte. Y hay aspectos rescatables, ¿no? Hay aspectos, por ejemplo, a mí la escena de inicio donde está Bruce Wayne, o como le decimos los viejecitos, Bruno Díaz, viendo la destrucción causada por Superman y Zod en su pelea, y él yendo, corriendo, en contra de toda la gente que está huyendo de eso, sino enfrentándose al peligro, se me hace una secuencia muy emotiva, y aparte, una manera directa de responder a las quejas de Man of Steel. Que las quejas eran, oye, creo que muchas personas murieron en esta batalla donde tiraban edificios y no hubo como mucha consecuencia. Bueno, aquí te lo muestran y es como uno de los puntos, ¿no? Para mí, en lo que más falla Batman v Superman, aparte de querer tener un universo para, o más bien querer formar un universo así de rapidito, creo que en lo que más falla es en el título, en Batman v Superman. Se la pasan 2 horas tratando de calentar un conflicto entre Batman y Superman, y realmente como que las razones para que ellos peleen como que nunca se vuelven ni emocionantes y nunca convencen. Digo, llega el punto donde no tienen la manera de hacerlos pelear y la solución es, bueno, Lex Luthor secuestra a la mamá de Superman, ok, peleen. Es eso. O sea, realmente en 2 horas. Ese es tu mejor intento. Y pues ya meten ahí de súper con calzador un videíto. Así en una USB ya descubren a Aquaman, a Flash, a Cyborg. O sea, está como todo con calzador. Realmente tiene problemas. Ya, si vas a ver lo positivo, pues tiene cosas muy chingonas. Cuando Batman dice, oh shit, porque está a punto de cargárselo el payaso Doomsday. Se me hace genial. Hay varios momentos muy padres con Batman. El momento cuando va a rescatar a Marta, parte traseros Batman. Nunca habíamos visto un Batman partiendo traseros tan duro como ese. O sea, tiene muchas cosas rescatables. Y también cuando ves el Ultimate Cut, la edición, la Ultimate Edition, no sé cómo se llame, de Batman v Superman en digital, la que dura un poquito más de 3 horas. Creo que el guión no está tan mal, como que todos los hoyos de. Oye, ¿por qué Superman no detectó la bomba que explota en el juicio? Ah, pues ahí tiene una razón. Digo, es una razón estúpida de. Ah, es que la silla de ruedas se le dio Lex Luthor al güey. La silla tenía una madre por la que no podía detectarla a Superman. Ya, órale. Tenía como plomo, no sé qué madres. Como que estaba un poco más pensado. Pero tampoco lo convertía como una gran película. Y entiendo que después de la recepción o que la crítica. En general la gente no dijo, wow, qué gran película, sino fue de, ok, está bien. Y vaya, como les digo, tiene cosas res muy rescatables, ¿no? Cosas que te puedes emocionar, o sea, así momento emocionante, número uno, ver a Wonder Woman, Superman y Batman en la misma toma preparándose para irse contra Doomsday, si ver a la Trinidad juntos es una toma muy chida. O sea, realmente tiene cosas rescatables, tiene cosas que te pueden emocionar, ¿no? Pero la reacción no fue tan buena y después de esta película, cuando sale esta película y ya hay una crítica real, ya estaban filmando la Liga de la Justicia. Así que, pues, ¿qué haces, no? O sea, ¿cómo mueves el proyecto? O sea, ya estabas filmando con Zack Snyder, con los mismos actores, y estabas filmando una película ya con todos. Y si a la gente no le encantó, pues a la gente de Warner, pues le empieza a dar frío, ¿no? O sea, se le empiezan a pensar. Y lo que pasa después de esto es que siguen como con el plan original, pero empieza a cambiar. Empieza a haber modificaciones antes de que Zack Snyder deje el proyecto. De origen te decían, ah, es que van a ser dos películas, va a haber la Liga de la Justicia 1 y la Liga de la Justicia 2, ¿no? Van a salir, las van a dividir y va a ser una gran, gran película. Y dices, ok, vale. Y ya después, conforme pasa el tiempo, ya nada más mencionan la Liga de la Justicia, y dices, ah, chinga, nada más va a ser una. Ok. Ya después, en 2017, por ahí de marzo, o sea, a unos meses del estreno, como a medio año del estreno. Tiene una tragedia personal, Zack Snyder y su esposa, que es la productora, tienen una tragedia, les pasa algo muy muy fuerte, tiene que dejar Zack Snyder para estar con su familia, tiene que dejar el proyecto. Y creo que en ese momento Warner dice, ok, todos los cambios que queríamos hacer, o sea, todo lo que queríamos modificarle para que la gente esté más contenta o para hacer un producto más cumplidor. Pues creo que ahora es cuando, ¿no? En ese momento, Josh Whedon estaba trabajando, estaba desarrollando una película sobre Batwoman, que ya después no se hizo. Y le dicen, oye, termínate la post de Justice League, ¿no? De la Liga de la Justicia. Y pff, le entró al quite. Y también estoy de acuerdo que una de las fallas de Zack Snyder es que ante la premura de levantar un universo cinematográfico en tan poquitas películas, pues como para compensar y darle a cada personaje su momento, pues necesitabas elaborar un proyecto que durara casi 4 horas, ¿no? Pero ¿qué estudio te va a decir, órale, va, saca en el cine una película de 4 horas? Nadie te va a decir que sí, o sea, vaya, era como un pequeño desastre esperando a que pasara, ¿no? Y cuando entra Josh Whedon, estoy seguro que lo primero que le dicen, hazla de 2 horas, güey. Y si tienes que volver a filmar cosas, pues vuélvele a filmar, que sí volvió a filmar cosas de manera muy horrible. Y también métele un poquito más de sentido del humor, como aligérala. Así hazla un poquito más chistosita. Y ahí tenemos chingos de chistes para Flash, ¿no? O sea, referencias a cultura pop, un diálogo horrendo sobre el brunch, ¿no? Ay, Dios. Ahora sí que la manera en que trataron de corregir, pues sí estaba. Pues resultó peor, ¿no? Resultó peor a lo que. A la idea original. Y pues con Josh Whedon, primero cortarla de 2 horas, creo que sí es. Era una tarea difícil. Creo que cortó cosas que yo no hubiera cortado. Lo de Cyborg yo no lo hubiera cortado. Yo no hubiera cortado. Lo del traje negro de Superman, por ejemplo. O sea, hay cosas que. Y creo que el mayor error de la versión de Josh Whedon es que nada se siente trascendente. Le cortan toda la ambición. Es así como de, el estudio ya nos da miedo seguir con este universo. Ya no abras tanto el universo. O sea, ya Darkseid, ahí córtale, que nada más sea Steppenwolf. Bájale a todo. O sea, como que esto era un control de daños. Originalmente el proyecto era para expandir el universo cinematográfico y cuando la sacan en el cine y la cortan, es para no expandir tanto. Es qué tal que gusta, le seguimos, si no, no. Estaban como a la mitad, ¿no? Se quedaron como a medios chiles y es un producto así, literal, a medios chiles, no es para nadie. Y bueno, después de este preámbulo, con el tiempo, pues. Todo mundo se empezó a enterar de que había una mejor versión. Veías en los trailers que había más escenas, hasta en los trailers originales. Y es, ok. El director de cine Kevin Smith, que tiene un podcast, hablaba que le habían contado de cosas que habían quitado de la película: que los parademonios eran más importantes, que era más importante la pesadilla de Batman que había tenido en Batman v Superman, la Nightmare. A final de cuentas, creo que les funcionó en Warner como recapacitar un poco y darse cuenta que no todo tiene que estar a fuerzas en el mismo universo. O sea, oye, tienes éxito. El Joker de Joaquín Phoenix tiene éxito. No pasa nada. Haces el Joker. No necesitas hacer el mismo Joker de Jared Leto. O sea, y si lo quieres volver a usar al Joker de Jared Leto, úsalo, no pasa nada. Si quieres volver a usar el Batman de Ben Affleck, no pasa nada, úsalo. Si quieres usar a Pattinson, a Robert Pattinson, pues también. O sea, es otro Batman. Creo que lo mejor de Warner es que ya descubrieron que no tienes que estar como todos los universos. O sea, que puedes salir con una mamada del multiverso y pues ya los unes si quieres y si no los unes, pues no pasa nada. O sea, realmente. Tienes recompensas por todo. Estos personajes son tan nobles. La licencia, la marca es tan noble que se presta para muchas cosas. Todas las cosas que hacen en los cómics siempre matan personajes, los reviven, unen mundos, después los desunen. Vaya, se presta para muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que se han dado cuenta. Y ahora que durante la pandemia, iniciando la pandemia en el 2020, pues se dan cuenta que es buena idea y que la gente quiere el Snyder Cut. Creo que eso es lo más noble del producto. Y lo mejor del Snyder Cut es ver la visión original de Zack Snyder, más unas escenas que filmó durante la pandemia. No todo estaba hecho para. O sea, no todo lo había filmado originalmente. Se pueden dar cuenta las escenas extras, es la pesadilla del final y la escena del final de Ben Affleck despertando de la pesadilla. Y se pueden dar cuenta muy fácil porque Ben Affleck está más flaco en esas escenas. Hasta el traje de Batman en la pesadilla se le ve muy flaca la máscara. O sea, se le ve muy flaca la cara, no llena ni siquiera la máscara. Se ve mejor que como se veía en la Liga de la Justicia cuando la filmaron originalmente. Vaya, está muy padre que haya salido, se agradece, la verdad, es un producto para los fans. Creo que en streaming, en las plataformas de streaming, ahí sí puedes decirle a los fans, esta madre dura 4 horas, te la echas, va, sin broncas, ¿no? Creo que eso también es un punto a favor de las plataformas de streaming, que ya te pueden dar productos un poquito más chonchos si quieren, más completos. O diferentes, vaya, veamos lo que hace Disney Plus con las series de Marvel. O sea, WandaVision nunca hubiera funcionado como una película, pero en serie, ok, va. Y se pudieron echar 2 episodios donde parecía que era de otra cosa y sin darte muchas pistas de nada. 2 episodios donde solo parecía que estaban homenajeando series viejas, como Hechizada. 2 episodios de ¿qué está pasando? Y pueden tenerte en ascuas 2 semanas y hacerte la emoción y es una buena experiencia. Creo que ese es el mundo en el que estamos. Y ya para entrar en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, después de media hora, creo que la película no se me hace la panacea de películas de superhéroes. No creo. He visto gente que dice, no, es que es lo máximo, nunca habíamos visto. Creo que es parte de la emoción de que realmente pudimos ver esta versión. Creo que ahorita estamos como navegando por la emoción. Tiene cosas muy buenas. Creo que ya toda la película se siente como que hay algo en riesgo. Todos los personajes ya están bien justificados. Me pueden gustar o no las razones, pero al menos ya hay razones para todo, como me pasó en el corte en la Ultimate Edition de Batman v Superman. Y creo que eso es lo bueno de la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que ya todo tiene una razón de ser. Me gustan cambios en la historia, por ejemplo, en la versión de cine, Wonder Woman la armaba mucho de todos porque ella no quería revivir a Superman, pero Batman sí, pero se empiezan a pelear, la madre. En la versión de cine no. Ellos la respuesta, la solución es revivir siempre a Superman, ¿no? Y ellos están trabajando en equipo. Y ya no hablemos de todo lo de Cyborg, o sea, todos los sentimientos de Cyborg y toda la relación, todo su origen. Todo como él empieza como producto de las mother boxes, de estas madres. La relación con su papá es muy importante. También es muy importante para los cinéfilos que su papá sea Joe Morton. Joe Morton es sumamente importante en Terminator 2, otra película con robots. Vaya, esa conexión entre Terminator 2 y el papá de Cyborg de la Liga de la Justicia es. Se vuelve algo exquisito para los cinéfilos y la relación está bien hecha. O sea, creo que al menos en este momento, en este corte, los personajes no estorban, todos suman y eso es lo que me agrada. Ya le quitan los chistecitos como las referencias a, oh, va a revivir malo como en Pet Sematary. Ya esos chistecitos extras de Flash. Digo, a mí no me encantó el Flash, está como muy ansioso para mí. Creo que Flash es como si fuera Rumi de los de Big Bang Theory, así un poco castrocillo, pero bueno, ahí está. Y le hacen justicia, creo que tiene cosas por explotar. Por ejemplo, creo que la relación con su papá de Flash y toda la situación del papá, creo que está interesante si lo llegaran a explorar en un futuro. Porque se supone que ahorita no hay planes para seguir con el universo de Snyder, pero aún así hicieron Aquaman. Han dicho mil veces que van a hacer la película de Flash, pero pues no la hacen. O sea, vaya, todo está como abierto. Supongo que también la Liga de la Justicia de Zack Snyder está hecha ahorita como para probar qué pasaría si les gusta y pues, le continuamos por acá, ¿no? Creo que están poniendo a prueba nuestro interés. Creo que eso es como parte de. Sobre todo cuando filmaron la escena de la pesadilla, que esa está filmada después, la escena del final, en serio, todo esto tiene spoilers. Todo el diálogo con Guasón, Mera, Cyborg, todo lo que pasa en esa escena, en la Nightmare, todo lo de Guasón, yo creo que esa es una carta de presentaciones. Creo que esa es la carta de presentación de Zack Snyder para decir: todo el mundo va a hablar de esto. ¿Seguro que no quieres que hagamos esto? Yo siento que va por ahí, que es una manera de ofrecer lo que podría pasar en otro proyecto si se lo aceptan, ¿no? O sea, si le interesa a todo el mundo. Y creo que ese interés va a depender de la recepción de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que en Estados Unidos lo pasan en HBO Max, que es una plataforma que todavía no tenemos en México. Aquí sale creo que en julio. Y a nosotros, nos la vendieron como una renta premium. Y renta premium significa pues, que te la dejan caer, ¿no? En lugar de rentarte la película en $60, pues, te la dejan caer en 300 varos por una renta. Pero bueno, eso ya son cuestiones de marketing para Latinoamérica, ¿no? No sé, creo que la emoción puede ser que pagues los $300. Ya cada quien sabrá si eso es como suficiente. Digo, creo que el morbo que le traíamos era suficiente. Yo hubiera preferido comprarla de una vez, pero bueno, a mí no me gusta tanto rentar las películas porque sí la quiero volver a ver más de dos veces. Quiero volverla, eventualmente la voy a volver a ver, aunque sea por cachitos. Y me preguntaba gente así de, oye, ¿vale la pena? Pues vale la pena Si quieres ver más de lo que viste en Batman v Superman, en Man of Steel, ¿te gusta Zack Snyder? Vale la pena. Si no le rescatas nada a estas películas, a La Ley de la Justicia, a las tres películas de Zack Snyder que salieron como salieron en el cine, si no les rescatas nada, la verdad, esto no creo que cambie tu opinión. Solo es, pues en serio, es lo mismo, pero en 4 horas y todo más justificado y eso, pero tampoco va a cambiar toda tu perspectiva, ¿no? O sea, vaya, si te vale madres Flash, no creo que te importe más Flash por ver el corte de Zack Snyder, no creo que te emocione, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser como tan importante todos los cambios o todas las mejoras como para que te empiecen a importar los superhéroes. O sea, si no te gustan los superhéroes, realmente pues, pásate de largo. O sea, esto es como para gente más clavada. O sea, es una película de 4 horas, es para gente más clavada. Pero sí, esa es como mi opinión. Y ya, si nos regresamos un poco a la película y hablar más de la película sola. Pues déjenme 2 segunditos aquí checar lo que había apuntado, tenía como mi chuleta. Creo que, por ejemplo, después de Batman v Superman, que podríamos decir que no es un proyecto tan exitoso, digo, en gusto se rompen géneros, creo que después de eso sale algo bueno. O sea, después de haber tenido la Liga de la Justicia de Josh Whedon, o la versión de cine, porque no es como si tuviera Josh Whedon's Justice League, creo que el resultado bueno fue que eventualmente pudimos ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Creo que eso es un resultado bueno. Vemos una película donde tal vez no todo te encante, no todo sea maravilloso, pero una película que la visión está sin adulterar y es una película muchísimo más, más rescatable. Es una película que tiene más cosas que te pueden gustar, ¿no? Es como cuando todo el mundo dice, ah, qué pinche horror Batman y Robin. Quiere decir Batman contra Robin. Qué horror Batman y Robin. Batman y Robin también se dio por varios errores. El estudio se dio cuenta que entre más suavizaban el producto, más juguetes podían vender y creyeron que eso era éxito para ellos. Y lo llevaron al punto donde la película se volvió un anuncio de juguetes y también una versión noventera de lo que habían hecho en los 60s con Adam West, ¿no? O sea, se volvió como algo muy kitsch. Pero gracias a Batman y Robin, tuvieron que buscarle por otro lado, tuvieron que irle a rascar otro lado, hasta que encontraron a Christopher Nolan y nos entregaron tres películas buenas. Así que ahora sí que aplique la de no hay mal que por bien no venga, y sobre todo porque pues Batman es un producto que siempre va a llamar la atención. O sea, siempre van a estar saliendo cosas de Batman. Aunque una película quede horrible como Batman y Robin, pues siempre va a haber interés. Y también no se dejen guiar, bueno, guíense por quien quiera, ¿no? Digo, yo quién soy para mandarlos, pero tengan cuidado con las personas que ya están hablando mal de la Liga de la Justicia de Zack Snyder solo por llamar la atención, ¿no? Así de, es Ben Affleck, es el peor Batman. Podemos decir que no está tan bien utilizado, que le podrían haber dado una película él solo como originalmente estaba planeado para desarrollarlo más, y ya ahí lo podríamos juzgar, ¿no? Pero por lo que sale en Batman v Superman y la Liga de la Justicia, aunque sean las versiones de cine, creo que él era de lo más rescatable. Creo que está en una edad donde es un Batman interesante. Está en una edad donde un Batman de esta edad, ya con experiencia, muchísimo más hosco, no lo habíamos visto antes, en cine, y creo que eso le da muchos puntos a favor, ¿no? Y te digo, yo siento que eso es más para llamar la atención de, ah, Ben Affleck es el peor Batman de todos. Es más, hasta George Clooney creo que no sería un mal Batman, pero creo que estuvo en un muy mal proyecto George Clooney. O sea, George Clooney no se me hace como para un ba mal Batman, pero pues en el proyecto que estuvo, pues la verdad, ni cómo ayudarle, ¿no? O sea, o como Val Kilmer. Val Kilmer fue un Batman que pues, ni estorbó. No se me hace lo más memorable del mundo, pero así que dirás, uy, ¿cómo estorba Val Kilmer? Y ya, o sea, digo, si vamos a hablar así de los Batmans, pues creo que ya es mucho querer llamar la atención o querer dividir la opinión, diciendo, ah, Ben Affleck, ah, qué horror, ¿no? No sé, creo que todos los actores están bien, digo, el casting, yo puedo decir, ah, qué flojera me da Aquaman, pero pues ahí está, Aquaman y es la Liga de la Justicia, pues tiene que estar. Vaya, Y también leí la reseña de GameSpot, una página de videojuegos, y también se me hizo que querían llamar mucho la atención o que querían como moverle, dividir la opinión, porque no mames, le dieron a la película 3 de 10. Así, 3 puntos de 10. Así, no mames, la película no está para reprobar, o sea, una calificación tan baja ya, la verdad, en serio es para ganar likes, para ganar views. Eso la verdad ya hasta se me hace, no que irresponsable, porque cada quien puede tener su propia opinión, pero ¿cómo chingados reseñas una película así? No, realmente no podrías decir que esto es 3 de 10, o sea, yo le pondría como un 8, y a la Liga de la Justicia de cine le pondría como un 5. O sea, es una mejora bastante, bastante sustancial. Pero sí, hay unos que nada más están haciendo para dividir y para... Pues sí, para dividir y hacerse notar, ¿no? Ahora sí que para llamar la atención el clásico meme donde está la abuela Simpson diciendo, sí, ya te vimos. Así. Y pues esas son como mis impresiones del Snyder Cut. O sea, si eres muy clavado, pues te va a emocionar. O sea, si a ti te emociona que te digan la Liga de la Justicia y ahora va a durar 4 horas, el producto es para ti. Si no te emociona que te digan, güey, una película de Zack Snyder de 4 horas, si eso no te emociona, no es para ti. Es tan simple como eso y todo es más y más grande. O sea, eso sí, también la visión, creo que visualmente es una película muy, muy bella. O sea, tiene como aspectos que me gustaron mucho. Vaya, hay muchas cosas por rescatar. Toda la escena de Darkseid, toda la precuela con Darkseid batallando, todos se unen en la Tierra para darle la madre y eso. En la versión de cine era con Steppenwolf. En el corte de Snyder era con Darkseid. Eso es maravilloso, es puro fanservice, eso es. También la escena de las Amazonas queda muchísimo mejor en el Snyder Cut. Sí es más larga, pero queda muchísimo mejor. Creo que todo tiene un poquito más de sentido en la manera en la que están manejando lo de las cajas y cómo las defienden. Todo el rally que hacen de estar alejando la caja para que no le agarre Steppenwolf está genial. No sé, como que hay mucho por disfrutar, ¿no? O sea, si me dices, ¿la vas a volver a ver? Obvio, la voy a volver a ver. Creo que más bien la voy a ver completa, la voy a volver a ver una vez más, probablemente. Creo que hay cachos en específico que volvería a ver. Hay cosas que totalmente me brincaría. Pero, por ejemplo, lo de las Amazonas, toda la. Lo previo con Darkseid, eso totalmente. O sea, hay grandes momentos. Y la última hora, así de. Ah, esa sin broncas la vuelvo a ver, ¿no? También creo que este proyecto, ver el Snyder Cut realizado, es muy importante. O. Muy importante, déjenme busco otro término. Es muy interesante llegar al punto donde podemos ver. ¿Qué tanto puede cambiar una película en la edición, en la postproducción? ¿Cómo tantitas decisiones tan pequeñas cambian tanto el impacto? O sea, hay decisiones de dirección y de edición que se hicieron en los dos cortes y que los podemos comparar y que te muestran cómo una película va tomando forma o puede tomar muchas formas en la postproducción, en la edición. Eso para mí es un buen ejercicio porque no siempre lo podemos ver. O sea, ¿cuántos cortes del director podemos compararlos así, ¿no? O sea, no hay tantos que sean sustanciales. Digo, creo que el ejemplo que más se me viene a la mente es con Blade Runner, que hay pinche mil ediciones. Compras el Blu-ray, ya no sabes ni por dónde empezar. La de cine, que no está tan buena. La de cine, la copia de trabajo, la copia de director. Hay como cinco versiones de Blade Runner. ¿Sí? La que tiene narración con voz en off, la que no tiene narración con voz en off, donde crees que este es un replicante, donde no es un replicante. O sea, le puedes dar un chingo de interpretaciones a la película y puedes ver un chingo de versiones y cambia bastante, ¿no? Y creo que este es un gran ejercicio de checar, sobre todo en las escenas que se mantienen. En las escenas que son muy parecidas, por ejemplo, la primera vez que se topan con Steppenwolf, Flash ya es una persona más decidida en el Snyder Cut. Flash, no lo tiene que educar a Batman en ese momento de yo no sé pelear, ¿qué hago? Rescata a una persona a la vez. No, 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 en el Snyder Cut nada más es todos juntos, órale, a darle. Porque están trabajando con personas preparadas, ¿no? Esa es una decisión. Puede que te guste más el Batman que le diga, no, solo entras y rescatas una persona a la vez. Después sabrás qué hacer. Así el Batman entrenador motivador, ¿no? Pero, no sé, creo que en Snyder Cut la visión es muchísimo más clara y las decisiones son más razonables, son más coherentes, todo, y todo tiene mucho, mucho más impacto. No sé, de cambios de edición. Todo cómo editaron la escena, el clímax, la pelea final para entrar a la fortaleza de Steppenwolf. Oh, cómo cambia la película en ese momento. Ahí el cambio es total. Y la verdad, la de Zack Snyder es. Vale la pena. O sea, hay más cosas en juego y te cambia toda la película. Es muchísimo más claro lo que está haciendo cada quien. Y en la versión de cine realmente era malo genérico, malo genérico, malo genérico. Uy, el malo grande. Órale, se acaba la película. Realmente no es emocionante, no hay tantas cosas en juego, en riesgo. Sí, sí puedes notar cómo decisiones de edición te pueden hacer un momento más grande o un momento más chico. Es más, así, momentos más clavados, así digo. Para ser un poquito más minuciosos. Cuando al principio, muy al inicio de la película, cuando va a buscar a Aquaman, el viaje de Batman para llegar a donde está Aquaman se ve muchísimo más importante en el corte de Snyder. O sea, su recorrido, o sea, literal el güey recorrió y buscó a Aquaman hasta que le creció la pinche barba. Y el recorrido se ve. El güey ya se está haciendo cafecito, acampó en un lado. O sea, es un viaje de semanas el que hizo, ¿no? Y en el de Josh Whedon, pues le meten un poquito más de chistes, le ponen una musiquita más coquetona, le ponen. Como que cambia mucho la intención. Y en el de Zack Snyder es como, oh, me gusta más esta intención, cómo lo está manejando. Y les digo, todo se nota que hubo mucha presión del estudio por reducirle, por meterle más buena onda, por hacerla más rápida, más digerible. Se nota que Josh Whedon estaba pensando en eso que le pidieron. Y creo que el mayor pecado de Josh Whedon, y sería muy interesante que en algún momento lo entrevistaran para ver qué estaba pensando. O sea, ahorita que tenemos la comparación es, oye, ¿por qué Cyborg? Digo, ya el actor que interpretó Cyborg empezó a decir que tuvo mala relación con Josh Whedon cuando volvieron a filmar las escenas. Pero sí, sí sería interesante ver cuál es su raciocinio de, oye, ¿por qué le quitas tanto protagonismo a este? Sería bueno saber cuál fue el razonamiento detrás de los cambios. O sea, tiene que haber una razón, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que yo no esperaba. Por ejemplo, cuando yo vi la versión de cine, empieza con una canción de Leonard Cohen. Cuando están en luto por Superman, ponen Everybody Knows. No la canta Leonard Cohen, pero es la canción de Leonard Cohen. La canta una chica, no sé quién la canta, la verdad. La de Everybody Knows. Y yo dije, esto podría ser obra de Zack Snyder. Porque, por la canción que utilizó el de Bob Dylan en Watchmen, ¿no? Podría ser obra de Zack Snyder. Y cuando quitan la canción en el Snyder Cut, dije, oh. Y había visto hace poco la versión de cine. Y dije, tal vez esto no es obra de Zack Snyder. Porque todo el montaje de mientras Metrópolis está en luto por la muerte. Bueno, y el mundo está de luto por la muerte de Superman. A pesar de que la canción es algo que Zack Snyder hubiera elegido. Una canción de Leonard Cohen. Es más, en el trailer del Snyder Cut usa Aleluya de Leonard Cohen y en los créditos también la pone. Yo empecé a sospechar porque no tenía tanta historia. Realmente el montaje está como muy escueto. El montaje de Zack Snyder hubiera sido muchísimo más largo con la canción. O sea, la hubiera aprovechado al máximo. Y aquí queda como de, es buena idea, no está bien ejecutada. Porque todo el mundo está como en luto por Superman y luego hay unos güeyes aprovechándose que pueden robar más, supongo. Y ya, eso es todo el montaje, ¿no? Como que sí está diluido, ya es cuando me di cuenta de, no, esto tal vez no sea obra de... Y entre las decisiones de Josh Whedon que me sorprendieron, que no las hubiera dejado, o sea, estamos hablando de que Josh Whedon hizo Avengers. Él filmó la escena famosa donde los Avengers se están preparando para enfrentar a los Chitauri, al ejército de Loki, y la cámara gira alrededor de todos, así pasa por todos mientras que se están preparando para dar en la madre. Black Widow está recargando, Iron Man está bajando, se pone a la altura de todos, Hulk se enoja más. Todos se están preparando, esa toma clásica. Y existía una toma donde une a todos los héroes en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y Josh Whedon se la pasó por el arco del triunfo. Eso se me hizo interesante. O sea, esas decisiones. No sé si el güey no se quería repetir. No sé si el güey quería distanciarse de Zack Snyder. No sé. Pero eso se me hace muy curioso. O sea, y en el Snyder Cut tenemos la toma donde ya están todos. Batman se quiere sacrificar haciendo algo medio suicida en el Batimóvil, iba a decir en su carro, no le iba a decir Batimóvil, por menos cancelan a la gente. Va en el Batimóvil, él se quiere como sacrificar para desmarcar a los, para desmarcarse de los demás, y en eso llegan todos a ayudarlo, ven que el trabajo en equipo es importante y que tiene que trabajar en conjunto, y en eso hay una toma donde ya van a entrar a la base, brinca el Batimóvil y todos se preparan en acción así, cámara lenta. O sea, es la toma, eso es the money shot. O sea, eso es lo que te vende una pinche película. Y Josh Whedon no lo usó. Eso se me hizo interesante, esa decisión. Eso se me hizo. Ok. No, no tengo que dar por sentado todo lo que hacen los directores, porque luego pueden hacer cosas raras hasta para ellos, ¿no? Pero bueno, esto es como mis impresiones. Creo que. Fui minucioso con todo el proyecto de la Liga de la Justicia. Espero que siga el universo. O sea, yo vería más. Sería feliz si hicieran más cosas con este universo. Fui muy feliz con ver el traje negro de Superman. Eso para mí ya. Toma mis 300 pesos, róbame. Así ya. Van. Aunque en realidad me salió en 60 pesos porque Amazon la puso como 4 horas en 60 pesos la película, la renta. Pero vaya, eso creo que valió la pena ver más a Batfleck en forma. Creo que es un muy buen Batman. Me gustó que me pude encariñar más con Cyborg. Me gustó que los chistes adicionales de Flash no estuvieran. Creo que estaban ya como muy. Creo que esos chistes de cultura pop ya no funcionan tanto. Ya tienes que. Tienen que estar más pensados, no pueden ser ya tan al chilazo. Y aquí sí se notaban con calzador en la versión de cine. Vaya, van a sacar ahora juguetes de McFarlane Toys, va a sacar una línea de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Creo que el futuro promete y si esto quedara nada más en esto, pues bueno, tampoco es tan malo, pero eventualmente van a tener que llegar a cumplir algo de lo que se prometió en esta película. Creo que eventualmente va a tener que pasar. Creo que es algo inminente. Ya sea que lo haga Zack Snyder o no. Pero tiene que pasar porque ya ahorita se abrieron las puertas para algo muchísimo más grande. O sea, ya. Vaya, cualquier cosa que no sea Darkseid va a ser menor para nosotros. Cualquier cosa que no sea algo parecido a Injustice. Con Jared Leto o con un guasón tratando de convivir o trabajar con Batman porque Superman se hizo mal. O sea, como cualquier cosa que no esté a la altura de algo tan grande como eso, creo que va a decepcionar a los fanáticos. Ahorita creo que se dejó la. No que la barra quede muy alta, pero las expectativas para donde pueden llegar las historias, creo que la expectativa ya está muy alta. Ya no va a ser muy fácil decir, bueno, vamos a tener una película solo con Flash. O vamos a tener una película solo con Aquaman. Como que ya es hora de que nos den algo épico. creo que ya no, ya es el punto de no retorno, ya lo estamos esperando, ya el público está preparado en la manera en la que nos lo traigas, ya sea en streaming, en cine, de favor en cine, pero creo que ya el mundo ya sabe quién es Batman, ya sabe quién es todos estos superhéroes. Y creo que ya es no podemos aceptar menos en un futuro. Y eso es lo que emociona, ¿no? Vaya, se han aceptado proyectos como el videojuego de Injustice, o sea, ahí tienes una gran idea. Ya tienes que empezar a jugar con todo esto, pero a gran escala. Ya tienes que empezar a magnificar todo. Ahora sí que, como decían en las películas de Batman de Nolan, ¿no? Va escalando. Tú te disfrazas de murciélago, va a llegar alguien que se disfrace de otra cosa y quiere hacer peores cosas. Ya no solo son malhechores locales. Ya va creciendo. Las mismas películas de los Avengers, ¿no? Las amenazas eran más locales, más locales, más locales, más locales, hasta que te enfrentas a Thanos, ¿no? Creo que eso es lo que nos han enseñado. Y también proyectos como, por ejemplo, Spider-Man, Into the Spider-Verse, la película animada, también nos deja de que la gente ya sabe quién es Spider-Man. Puedes meter 15.000 Spider-Mans en una película y entender que son de universos diferentes. O sea, creo que ahí está el futuro. Y creo que va a ser futuro cercano. Y pues eso, esa es mi opinión del Zack Snyder Justice League. Esa es mi opinión de una hora. Espero no haberlos aburrido. Espero que les haya agradado. Me encantaría saber sus opiniones del Snyderverse, del Snyder Cut. Me encantaría escucharlas porque la verdad creo que esto se presta para discutirla muchísimo. Creo, es más, creo que verla una sola vez es tanta información de 4 horas, la verdad. Y no la estamos viendo en un cine. Esta madre está hecha para que la veas en una pantalla IMAX. Creo que una sola vez no es suficiente como para digerir los cambios. Yo también vi muy pegadas. Así, el domingo de la semana pasada me eché la versión de cine para poderlas comparar directamente y para refrescarla. Pero al verlas tan pegadas, así como con 3 días de diferencia o cuatro, sí llega el momento donde me costó trabajo separarlas y es la misma película. Llega un momento donde dices, ay, güey, como que mi mente ya tiene que digerir solita la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Como que va a ser bueno en unos meses volverla a ver, volverla a checar. Y me la eché 2 veces seguida, pero seguida, o sea, un día y luego al otro día la volví a ver por cachitos. Pero pues sí, necesito verla ya habiendo quitado por completo el mal sabor de boca de la versión de Josh Whedon. Como que me hace falta ya, que solo se quede esta versión conmigo y la otra, ja, ya después, ya la otra nada más como anécdota, ¿no? Pero pues, ustedes cuéntenme qué pensaron, cómo la tomaron. ¿Esta es la mejor película de superhéroes para ustedes? Para mí no creo. Para mí creo que es que ha habido muchas películas de superhéroes. O sea, vaya, a mí en su momento, para mí el top era Spider-Man 2, la de Sam Raimi. Para mí ese era lo máximo. Tomaron de una película de Spider-Man, la primera a mí no me encantaba, hacía lo justo. Y la 2 para mí creo que elevó mucho. Después Watchmen de Zack Snyder se me hizo muy buena. No tanto, o sea, sí por Zack Snyder, aunque hace cosas. Zack Snyder no es sutil. Así la cámara lenta, las canciones son muy obvias. Pero creo que el proyecto quedó muy bien. Y la trama es muy interesante de Watchmen. O sea, la trama, todo el aspecto político a mí se me hacía muy interesante. Por eso me encantaba Watchmen. Digo, me gusta mucho. Y ahora la serie de HBO, vean la serie de HBO, es una gran secuela al cómic de Watchmen. Es realmente que hayan hecho eso y que les haya quedado tan bien, me sorprende. No sé si estaría en mi top. Últimamente creo que Marvel ha hecho muchas cosas y las ha hecho bien la mayoría. Me gusta mucho Guardianes de la Galaxia porque recupera cosas de cuando a los que crecimos con Star Wars, digo, no soy de la generación, pero muy de niño vi las películas de Star Wars, las primeras. Como ese tipo de buena ondita, de película familiar, cosa espacial, como que Guardianes de la Galaxia, la primera, a mí no se me llena de tantas maneras, se me hace tan bien ejecutada en muchos aspectos que me gusta mucho, pero ahorita no creo yo estar preparado para decir cuáles son las películas de superhéroes así como favoritas. En primero, porque no lo he razonado tan bien. Y en segundo, porque ha salido tanto. Y muchas cosas bastante competentes. Por ejemplo, no sé, no soy fan de Civil War, pero tiene grandes momentos, ¿no? No me fascinó Endgame, pero tiene grandes momentos. Y si la ves en conjunto con las otras pinche mil películas que la precedieron, dices, wow, o sea, ¿qué están haciendo, no? Por eso me cuesta trabajo ahorita pensar en una o en hacer un top de películas de superhéroes, ¿no? Y muchos estaban guiando por las reseñas de Internet Movie Database, por las calificaciones y las críticas de la gente. Esas ratings que ponen en Internet Movie Database con la calificación de los usuarios, la verdad se dispara mucho. La verdad termina siendo un aplausómetro porque pues la película que más votos tenga y más votos positivos se pone hasta arriba, no necesariamente representa la calidad, creo que representa más bien qué películas se hicieron muy populares, ¿no? Más allá de qué películas realmente son buenas, ¿no? O sea, vaya, podemos decir, Logan es una gran película de basada en cómics, ¿no? O sea, Logan, creo que estaría. El último tramo no me fascina, pero así como, si el final de la película, así como el último cachito, no me encanta, pero, no manches, tienes al menos más de media película que es una belleza, es una película de vaqueros, la tratan como un western, o sea, realmente tendría que hacer algo especial para eso y ya tenerlo ideado antes de hablar y decir barbaridades. Pero vaya, cuéntenme qué piensan del Snyder Cut, si los hizo felices, si no los hizo felices, qué esperan de que haga Warner próximamente. Vaya, ¿cuáles son sus deseos y qué recuerdos tienen con esta película? O qué, más bien, ¿qué les ha dejado esta película, no? Espero que me pasen sus opiniones y cualquier cosa, pues aquí estamos. Si no estamos en. Me pueden dejar los comentarios aquí en YouTube. Si no, en Twitter me buscan como arroba bits y celuloide, todo pegado. Y pues nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que no les haya aburrido mucho mi monólogo sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ah, espero que les agrade. Es más, como podcast, esto creo que es muchísimo más atinado. También lo voy a subir en audio en Spotify, en Podomatic. Ahí les pongo los links. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.